Bueno, voy a comenzar con esta clase que la hemos llamado...
Ya va, Maciel, déjame empezar. Voy a empezar a grabar de una vez entonces.
Vale.
Antes de empezar, por favor, los que tienen los micrófonos activados, hay que silenciarlos.
Sí, para que no haya interferencias en la clase, sí. Exacto.
Hilda, ¿puedes colocar tu micrófono en silencio, por favor? Ya, creo que lo coloqué. Ya lo coloqué en silencio. Marilu también. Ok.
Vale,
voy a empezar a grabar.
Recording in progress.
Grabando. Sale ahora ese aviso. Estamos listos, Maciel. Ya se está grabando la clase.
Vale. Buenas noches a todos, aquí por este lado del mundo, por allá buenas tardes, feliz domingo, feliz semana para todos, Shavua Tov. A esta clase la he llamado ¿Cómo empoderar nuestro verbo para generar bendiciones? Aunque en general todos sabemos de qué se trata, porque es, vamos a decir que es un conocimiento que lo hemos dado a lo largo de todo el año y a lo largo de todos los años, muchas veces estamos en piloto automático y entonces se nos olvidan las cosas, porque acuérdense que el jet segará ataca nuestra memoria y dejamos de prestar atención a detalles importantes que van causando caos en nuestras vidas. Como seres lingüísticos que somos, esta es una de las tareas más difíciles que tenemos, de empoderar nuestro verbo. Ok, voy a apagar este WhatsApp. Vale. Empoderar nuestro verbo es una de las tareas más difíciles que tenemos, porque a través del lenguaje nos conectamos con el otro, y como nos diferenciamos también del otro, esas diferencias las expresamos con el lenguaje. Pero si comenzamos a ver la palabra o el verbo como una cuenta de ahorros, seremos más cuidadosos con lo que decimos. Es importante entender que según el Sefer Yetzirah, el verbo tiene la capacidad de crear, porque para pronunciar una palabra intervienen las tres letras madres del alfabeto hebreo. Dani nos va a poner unas diapositivas para que podamos ver de qué se trata esto. Ok. Estas tres letras madres son la Shin, que representa al fuego, el Aleph, que representa al aire, y la Mem, que representa al agua. Según el Sefer Yetzirah, estos tres elementos madres generan la tierra, que debe estar en exacta proporción a estos tres elementos. Es decir, ninguno debe predominar más que el otro. Toda la capacidad de crear se basa en la geometría sagrada, mis amigos. En realidad, toda la geometría es sagrada. Se le dice geometría sagrada porque le damos la connotación o el uso místico. Pero toda la geometría en realidad forma parte de la creación. En la formación de este triángulo, que debe ser equilátero, es decir, en el triángulo de los tres elementos madres, que deben ser equiláteros para crear formas armoniosas, es en donde está el secreto de generar bendiciones. Entonces vamos a entrar a profundizar en este aspecto y en las herramientas que tenemos. Vamos a ver el árbol de la vida, que Dani nos lo va a poner allí un momentito. Antes de que pases a la diapositiva, Dani, vean que el triángulo de la Shin apunta hacia arriba, el triángulo de la Mem apunta hacia abajo y el aire une los dos triángulos, formando la estrella de David. ¿Ok? Eso es importante para más adelante, para entenderlo. Vamos a pasar al árbol de la vida, Dani, porfa.
Recording stopped.
Se paró la grabación. Fíjense algo, bueno, todos conocen el árbol de la vida. Dani debe tener problemas con el internet. Fíjense algo, el árbol de la vida es la representación de la forma en cómo el mundo se crea. Y él nos indica que lo primero que se creó fue el triángulo entre Keter, Jojma y Binah, que es una dimensión superior. Y a partir de esto nació el resto de la creación. Vamos a ver si Dani nos puede poner las imágenes. Dani, ¿estás por allí?
Creo que no. No, Maciel, yo vi que salió. Se debe haber desconectado.
Ah, bueno. Necesitaba las imágenes, pero bueno, vamos a seguir a esperar que ella se conecte. No sé qué habrá pasado. Bueno, ya ustedes conocen el árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, en la Torá tenemos algo importante. Los animales fueron creados en pares, macho y hembra, como bien lo saben, está escrito en el Génesis. Pero de todos los reinos, el hombre fue el único que fue creado solo, en un principio. El hombre, que es el que tiene la capacidad de manejar el Lashon HaKodesh, el lenguaje sagrado. La Torá, ¿qué nos dice? Nos dice, en el Génesis 2, versículo 7, dice, Dios el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se volvió un ser viviente. Ahí nos está diciendo la Torá que se crea Adán. Adán, dentro del árbol de la vida, es la representación de Jojma. ¿Qué quiere decir esto? Que Keter es Dios el Eterno, y Dios el Eterno. Ah, ya se volvió a conectar Dani. ¿Dani, estás ahí?
Recording in progress.
Ok. Voy a repetir para que quede grabado.
Ya llegué. Estoy en Venezuela, ya no estoy en Trinidad, así que bueno, ¿sí? Estoy enfrentando los problemas del internet. Pero ya, ya estoy acá.
Vale. Dije para ver si podías poner el árbol de la vida.
Voy. Ya compartimos. Okay, vamos a poner los micrófonos en silencio otra vez. Ya se está iniciando la clase nuevamente.
Vale, vamos a poner el árbol de la vida primero, Dani. Vale.
Dame un chancecito, Marcel, para silenciar algunos micrófonos.
Ok.
Muy bien.
Vean, por favor, en el árbol de la vida, ¿verdad? Que tenemos la primera tríada superior. El mundo entra, el infinito entra a la manifestación por Keter. Señala Keter ahí, Dani, por favor. Entra a la manifestación por Keter y crea, Dios crea hacia la derecha, nos dice la Torá, es decir, a Jojma. No, vimos que, voy a repetir para que quede grabado, lo primero que se creó fue esta tríada superior del árbol de la vida, este triángulo formado entre Keter, Jojma y Binah. ¿Ok? Entonces, vimos que en el Génesis todo fue formado en pares, salvo el hombre, que fue primero creado solo. Y lo vemos en el Génesis 2, versículo 7. No es sino hasta el versículo 18 que Dios se da cuenta que el hombre estaba solo y que no podía extenderse. ¿Qué sucede entonces? Fíjense que antes de crear a Eva, ya Dios le había dado la orden al hombre de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Es Adán quien le dice a Eva, Dios dijo que no comiéramos, pero Eva no escuchó con sus propios oídos esa orden de Dios. Fue por transmisión verbal de Adán. ¿Ok? En el Génesis 2, capítulo 18, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque no puede procrear, no puede madurar y no puede comunicarse si está solo. No es sino hasta el versículo 21 que Dios crea a la mujer. Vean, del 7 al 21. La Torá dice en el Génesis 2, versículo 21 y 22. Y Dios creó, el Eterno, provocó un profundo sueño al hombre que se durmió. Luego tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. Y Dios, el Eterno, convirtió el costado que había tomado del hombre en una mujer y la trajo ante el hombre. ¿Qué hace Dios? Dios toma una parte o un pedazo de Jojma, lo regresa a él, crea a la mujer y la pone enfrente para oponerse. Esto es la metáfora de la creación de la Biná, que la Biná surge de la Jojma, pero tiene el ingrediente divino y es de allí en donde sale, en donde se puede formar el triángulo con la intervención divina entre Jojma y Dios. Es decir, Adán se asocia con Dios para crear a la mujer, a Eva. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder crear a Adán, necesita asociarse con Dios. Eso es lo primero que nos está diciendo la Torá aquí. ¿Ok? Para que lo divino pueda entrar en este mundo, el hombre tiene que asociarse a Dios. Al mismo tiempo, Dios no puede entrar al mundo si no está asociado con el hombre, porque a partir de Jojma se crea el resto del árbol de la vida. Este triángulo es la primera forma geométrica que se crea y que nosotros usamos como logo en Cábala Renovada. Un triángulo dentro del círculo, porque el círculo es la representación del infinito. Dani, ¿se puedes poner el logo de Cábala Renovada, por fin? Vean, el círculo siempre representa a Dios en la geometría sagrada, por eso todos los mandalas y toda la geometría sagrada se asocia al círculo, porque el universo es circular, eso ya está medido a través de aparatos científicos y se sabe que el círculo representa al infinito y el triángulo entonces representa a la primera forma pensamiento que creó la realidad de este mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que esta tríada interviene en los tres elementos, o los tres elementos intervienen en esta tríada de la manifestación. El Aleph viene siendo Keter, la Jojma viene siendo el agua, que es la columna derecha, y la Binah viene siendo el fuego, que es la columna izquierda. Lo que hay que entender es que en el árbol de la vida, las letras madres son las que unen a los opuestos. Fíjense cómo la Shin une a Jojma y Binah, el Alef une a Geset y Geburah, y la Mem une a Netza y Hod. Las letras madres, entonces, tienen la función de juntar los opuestos para crear el pilar del medio. Y en el pilar del medio está Keter y Malhut, que Malhut, por vamos a decir, por extensión, debería ser el reflejo o el espejo de Keter. Es decir, que la creación está destinada a reproducir en el mundo físico lo que está en lo más alto del mundo espiritual. Todo esto, mis amigos, es para explicarles que el lenguaje creativo necesita un balance perfecto entre estos tres elementos. ¿Qué sucede cuando nos comunicamos insultando a alguien o peleando? Sucede que se aumenta el fuego, por ejemplo, que es en general el elemento que más se desequilibra. Al generar ira, aumenta el fuego y el triángulo se rompe. ¿Y qué sucede si somos muy blandengues? Lo mismo, el agua se desborda y nos ahoga. ¿Y qué sucede cuando tenemos muchos pensamientos negativos? Lo mismo, el aire, viene un huracán y no nos deja pensar, no nos deja reflexionar. Los pensamientos nos agobian y creamos nuevamente un desequilibrio entre estas tres letras madres. Cuando estábamos más cerca de el Creador en los tiempos bíblicos, una palabra creaba una realidad inmediata. Y hoy en día, que estamos más alejados del Creador, creamos un arroz con mango, en verdad, que produce caos, guerras, hambres y plagas. Una palabra crea porque en ella está constituida todo el árbol de la vida. Estas tres letras madres se ocupan de hacer que todo el árbol de la vida, que es, en resumen, la unión de los opuestos, entre dentro de una misma molécula. ¿Cómo nuestro verbo conjuga estos tres elementos? Tenemos la saliva, que es el agua, tenemos el calor del cuerpo, la temperatura del cuerpo, somos unas pilas que generan energía a 37 grados centígrados en tiempo normal, y necesitamos el aire para respirar y para pronunciar palabras. Entonces, con cada palabra vamos a conjugar estos tres elementos. Ahora, el árbol de la vida, mis amigos, es una representación del macrocosmos. Pero nosotros vivimos en el microcosmos. Y cada uno debe formar su propio árbol conforme a la forma suprema. Nos los dice el Zohar y nos los dicen los sabios. En ese andar, muchas veces peleamos, muchas veces estamos obligados a usar la fuerza para detener abusos, otras veces somos abusados sin poder detenerlo, muchas veces nos ahogamos en el dolor, en la decepción, etc. Pero todo lo que nos pasa en nuestro árbol microcósmico es para aprender a equilibrar estas fuerzas que se oponen entre sí y para crear ese primer lazo. Yo hablaba con una persona hace dos días que, si vemos la tríada superior del árbol, ¿verdad? Allí se crea la forma suprema, lo de arriba, lo superior. Pero ¿qué pasa cuando eso se extiende hacia abajo, hacia abajo, en nuestra vida práctica, el primer hijo que tiene una pareja forma el triángulo que crea la familia, que crea el núcleo familiar. Y de allí es que en la Torá el primogénito de cada familia tiene un mérito adicional que cuando se trata de heredar los bienes que dejan los padres, al primogénito le toca una parte adicional de más por ser el eslabón que creó esa tríada que inferior, que en la parte inferior de nuestro árbol microcósmico va a crear a todo un linaje. El hijo, el primogénito, es responsable también de la prosperidad de la familia y de levantar todo el árbol familiar. Y por ese trabajo adicional que tiene una persona dentro de su núcleo familiar, el primogénito, entonces le corresponde una parte adicional cuando se reparten los bienes dentro de un núcleo familiar. Claro que esto no gusta mucho, en el judaísmo eso está muy claro, pero para la gente que está fuera del judaísmo, pues esto no es muy bien aceptado. Pero todo esto tiene un secreto importante para el progreso económico de la familia. Lo que no entendemos es que nos agarramos a el dinero en lugar de entender que el dinero es un flujo que va y viene y que nosotros tenemos que aprender a manejar para que fluya para todos. Nosotros, mis amigos, tenemos una ventaja sobre el resto del mundo y es que tenemos la Torá. Nos dice el Talmud que Dios observaba a la Torá mientras creaba al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es como un reloj, un Rolex. Es una máquina que se creó y que anda solo. Pero ¿cómo se creó? Dios lo creó leyendo el manual de instrucciones para ponerlo en marcha, para poder operar en él. Y eso es la Torá, el manual de instrucciones para operar en el mundo. Esto podemos entenderlo fácilmente en el momento que compramos un electrodoméstico. Por ejemplo, compramos una licuadora. Ahí se los puse en imágenes para que entiendan un poco mejor. El mecánico tiene que ensamblar la licuadora, cada pedacito, para poder operar. Pero cuando la licuadora llega a nosotros, nos llega desarmada y nosotros tenemos que leer el manual de instrucciones para nosotros poder ensamblar la licuadora y ponerla a andar correctamente. Asimismo, Dios hizo el mundo. Vio cómo estaba, digamos, tenía las piezas separadas y las ensambló para crear a la vida realmente, porque no vamos a pensar que solamente hay vida en nuestro planeta. El universo es inmenso y seguramente hay muchos planetas que como nosotros están o ya más desarrollados o están en desarrollo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asociarnos con Dios para empoderar nuestras palabras. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que, como les dije al principio, ver nuestras palabras como si fueran una cuenta de ahorro. Me explico. Cada mañana nosotros meditamos y hacemos oraciones. Lo primero que sucede es que se abre la columna derecha porque nosotros meditamos y oramos en hebreo. Es decir, los circuitos o senderos por donde fluye el Lashon HaKodesh están en la columna derecha y cuando pronunciamos palabras en hebreo, esa columna se sensibiliza y esto es como ganar monedas para más tarde comprar materialidad. Dios da por la derecha, entonces nosotros al acumular monedas cuando oramos y cuando meditamos con el hebreo, entonces estamos teniendo como una especie de alcancía. Pero cuando salgo a la calle y voy manejando e insulto al que cometió una infracción, o llego al trabajo y me peleo con el colega, o en el autobús alguien me tocó y me molestó, o alguien me... lo, sea lo que pase, o me peleo con los hijos antes de salir de la casa, o en fin, tantas cosas que nos pasan cotidianamente. Entonces, todo lo que nosotros acumulamos y ahorramos en la mañana, las vamos gastando, esas monedas las vamos gastando durante el día. Por lo tanto, todas las monedas que habíamos adquirido para comprar materialidad en la mañana cuando nos despertamos a orar, las gastamos y peor aún, quedamos muchas veces en saldo negativo. O sea que quedamos debiendo. Cuando vamos a hacer nuestras oraciones al día siguiente, entonces solo sirven para pagar el saldo deudor. Y entonces después decimos, bueno, ¿por qué Dios no me escucha? Mis oraciones no son escuchadas. Claro, no pueden llegar hasta arriba porque resulta que nosotros tenemos todo el tiempo saldo menos cero. Y estamos menos 21, menos 36, en fin. Eso es importante entenderlo, mis amigos, porque el primer paso para nosotros empoderar nuestro verbo es cuidar nuestros ahorros, cuidar nuestras palabras, tratar de economizar lo más posible. Nosotras las mujeres, cuando salimos con las amigas, nos encanta el chisme. Y chismeamos y decimos y hablamos de aquí, del otro y del otro. Y ahí gastamos todas nuestras monedas divirtiéndonos, porque el chisme nos divierte y gastamos todo lo que teníamos ahorrado y quedamos en saldo negativo sin darnos cuenta, pero nos divertimos. Entonces después, cuando realmente necesitamos que nuestras oraciones sean escuchadas, entonces pues tenemos problemas para materializar. ¿Ok? Entonces, el refinamiento de nuestro verbo implica un equilibrio de todo el árbol de la vida. Yo quiero saber si hasta aquí hay preguntas, porque vamos a ir a la parte activa.
Sí, Maciel, hay preguntas, pero también te quería comentar algo, porque
dime.
Aquí ya llegó la electricidad, entonces, claro, si apagamos la planta, se me va a través del internet. Entonces, no sé si me das el chance de conectar con la electricidad nuevamente y reiniciar otra vez. Porque la planta no dura más de una hora y no sé de cuánto vayamos a durar nosotros acá.
Bueno, no sé, voy a estar, no es muy largo, Dani, no me queda mucho, porque no quise hacer una clase muy larga para que justamente la gente entienda poco a poco. Luego ya iremos profundizando en otras clases.
Bueno, entonces podemos seguir. Hay una pregunta de Lilian Belmonte que dice, ¿qué pasa cuando el núcleo está roto, el de los padres, cuando los padres están separados?
No, pero el cuando los padres están separados, el núcleo se creó ya porque el hijo nació. Ya luego eso forma parte de la corrección del árbol familiar. ¿Ok? El árbol se formó, el árbol de la familia se formó y luego cada persona va trabajando sus energías internas. El árbol se forma en lo externo y en lo interno, mis amigos. Cuando nosotros equilibramos nuestra parte masculina y femenina, nosotros tenemos un hijo interno. Por eso muchas veces cuando hacemos meditaciones soñamos con bebés. ¿Por qué? Porque ese bebé es nuestra creación interna. ¿Ok? ¿Otra pregunta?
No vi más preguntas hasta ahora.
Vale, entonces vamos a la parte activa y a la parte práctica para que la clase no se nos haga muy larga. Nosotros, cada día, hacemos nuestras oraciones de la mañana. Y hay una gran diferencia cuando la hacemos automáticamente, es decir, cuando estamos en piloto automático, a cuando lo hacemos con cabana. La mayoría de las veces cuando ustedes van a una sinagoga, la gente dice, ¿ok? Y la hacen automático y nosotros también la hacemos en automático porque tenemos que salir rápido del trabajo, porque tenemos poco tiempo, sobre todo los que nos levantamos temprano y me incluyo yo. Pero hay cosas en las que nos podemos detener con la correcta cabana para crear una diferencia. La cabana que es la intención, crea una onda de frecuencia vibratoria que impacta en el mundo de las imágenes, porque la cábala une la emoción con un pensamiento. Entonces, no es lo mismo que hacer oraciones rápido en automático que proyectar nuestra voz agregándole una intención. Para esto tenemos que tener claro que los tres elementos que intervienen en el verbo conjugan al mismo tiempo la emoción, el pensamiento y la acción. Todo esto entra en forma de sonido en esta dimensión, produciendo una onda vibratoria que va a rastrear automáticamente partículas que están en el mismo radio de acción y en el mismo radio de actividad, ¿ok? Entonces, aunque en la Torá hay muchas palabras claves para empoderar nuestro verbo, hay dos que hacemos todos los días, el Shema Israel y el Birkat Kohanim. Ambos aparecen en la Torá. En el Shema Israel, ahí lo tenemos en pantalla, tenemos 25 letras, que son la asociación de 12 letras. Es decir, en ese Shema Israel, que es la primera frase, que está en Deuteronomio 6.2, si no me equivoco, capítulo 6, versículo 4, perdón, está esta frase, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tiene 25 letras, pero ellas son asociaciones. Acuerden que les hablé primero de asociarse con Dios para crear. El Shema Israel son asociaciones de 12 letras. Es decir, hay 10 letras del alfabeto hebreo que no están allí. Eso es importante porque si nosotros restamos 22 menos 10, tenemos 12 letras, ¿ok? Entonces, 25, vamos a empezar por esa cifra 25. 25 es la gematría de la palabra Yisub, que quiere decir flujo o corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pronuncio Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se conecta lo de arriba con lo de abajo, se produce un flujo de corriente del cielo con la tierra. 12, porque estoy en esta asociación de 12 letras para formar estas 6 palabras, ¿verdad? 12 es la gematría de la palabra Jabab, que quiere decir dar, generosidad. Y 12 también es la gematría de la palabra ahab, que quiere decir amas en tiempo presente. Si bien ahava es amor, ahab quiere decir amas. Amas en este momento, aquí y ahora. En cuanto ese flujo de el verbo se pronuncia, entonces se abre un flujo de corriente para dar amor. Dios nos está dando amor a través de nuestro verbo. Y es el momento entonces de crear, ¿ok? Quiero pasar ahora a el segundo punto, porque después les voy a enseñar de qué se trata todo esto. Vamos a pasar a la segunda herramienta que tenemos, el Birkat Kohanim. En el Birkat Kohanim hay 60 letras, ¿ok? De estas 60 letras, hay 9 que no están presentes dentro de las 22 del alfabeto hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Que en estas 60 letras que están asociadas, hay solamente asociación de 13 letras, ¿ok? Si ven la asociación, si ven las letras que salen de la Shema Israel y las letras que salen del Birkat Kohanim, se van a sorprender para darse cuenta que la mayoría son exactamente las mismas. Por ejemplo, tenemos la Gimel, no está en ninguna de las dos. Tenemos la Tet, no está en ninguna de las dos. La Zain no está en ninguna de las dos. Tenemos la Samej, no está en ninguna de las dos. La Sadi no está en ninguna de las dos. La Kuf no está en ninguna de las dos. La Tav no está en ninguna de las dos. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya vamos a ver. Si nos asociamos al número 60, tenemos la gematría de la palabra Giné, que quiere decir observar, percepción. 60 también es la gematría de la palabra Ha'adon, que es mi Señor, que es un nombre divino. Recuerden que hay una oración que se llama El Adon. Adon Akamayim. Luego tenemos 60, es también la gematría de la palabra Keli, que quiere decir vasija. Esto nos está diciendo, mis amigos, que el Birkat Kohanim es una vasija de recepción para nosotros poder crear. ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto? Cuando hemos sacado estas letras que no están presentes, es porque estas letras que no están presentes forman palabras que cuando se asocian nos da una energía negativa que no, que los jajamín o que Hashem no quiere que nosotros utilicemos cuando nosotros estamos empoderando nuestra palabra. Nos dice el Talmud, esto está, sale en el Talmud, que si ven el Shema Israel, van a ver que el Ain y el Dalet están en mayúscula. ¿Por qué? Porque estas letras juntas forman la palabra Ed, que quiere decir testimonio. Soy testimonio de la luz de Hashem que desciende por ese flujo de corriente. Por eso están en mayúscula. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero anular malos sueños, fíjense, vamos al Birkat Kohanim, Dani. Fíjense que la palabra halom, que quiere decir anular sueños, anular pesadillas, anular malos sueños, se escribe con la haf, con la Alef, con la Lamed, están todas las, y con la Mem, están todas las letras que se usan en el Birkat Kohanim para formar la palabra anular sueño, halom. Entonces, si yo tengo un mal sueño, entonces yo voy a recitar el Birkat Kohanim con la intención de anular una pesadilla, porque a veces hay gente que no tiene mesuzá para hacerlo. La mesuzá es otra herramienta. Si yo, por ejemplo, quiero berajá, quiero bendición, yo hago el Birkat Kohanim porque las letras de la palabra berajá están dentro de las frases de la oración del Birkat Kohanim, que son todos estos, están en la Torá. Si yo quiero, por ejemplo, dinero, yo voy a bendecir mi salario, pero atención, aquí hay un punto importante. Yo bendigo mi salario, pero a través de la palabra mamón, que se escribe con la mem, la vav y la nun, porque hay muchas maneras de pronunciar la palabra mamón. O la palabra dinero, perdón. Hay muchas maneras de pronunciar la palabra dinero. Mamón tiene gematría de 136, igual que la palabra sulam, que quiere decir escalera. Siendo así, yo voy a bendecir el dinero como una manera de elevarme espiritualmente. Y por eso utilizo la palabra mamón. ¿Por qué? Porque en la parashá pasada hablamos que una de las siete cabezas que tiene el Yetzer Hará es el Yetzer Hará que viene pegado a la energía del dinero cuando una persona desea poder desmedido. ¿Ok? Entonces, el Birkat Kohanim se puede utilizar para bendecir nuestro salario. Cada vez que lo recibimos una vez al mes o cada 15 días, nosotros lo vemos en nuestra cuenta, nosotros nos ponemos la libreta de ahorro, la tarjeta, lo que tengamos en nuestra mano, siempre la derecha sobre la izquierda sobre la derecha para recibir y dar. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, nos conectamos realmente con la energía de la escalera de Sulam y vamos a hacer la oración del Birkat Kohanim una vez que pusimos nuestra intención en esto. Y así, cada vez que ustedes desean algo, busquen las letras que están dentro del Birkat Kohanim. Y si están, si se puede formar la palabra en hebreo con estas letras, pueden recitar el Birkat Kohanim para eso. Y si pueden hacer lo mismo con la Shema, porque hay algunas letras que se diferencian. Por ejemplo, en la Shema está el Ain. Entonces, en la Shema sirve para corregir la percepción, sirve para corregir, por ejemplo, si nosotros sabemos que sentimos envidia por alguien, nosotros, porque es humano, o sea, nosotros podemos tener un sentimiento malvado dentro de nosotros que corregir y tenemos que reconocerlo. Entonces el Shema Israel, ponemos la intención para nosotros curarnos del mal ojo. Y así cada vez que nosotros queramos algo, vamos a buscar dentro de las letras que están o en el Birkat Kohanim o en la Shema Israel para afinar nuestro verbo y nuestra palabra. Y esto también pasa con los salmos, mis amigos. En los salmos, por ejemplo, en el Salmo 91 no está la letra Zain, porque la letra Zain es una espada. Entonces, cuando nosotros queremos protegernos de nuestros enemigos, nosotros recitamos el Salmo 91 porque no tiene la letra Zain, y la letra Zain es, vamos a decir, cuando no tenemos una espada, no podemos atraer la espada hacia nosotros. ¿Ok? Entonces, si esto está claro y tienen preguntas, pues me dicen. Porque yo la clase la quiero dejar, la parte cabalística la quiero dejar hasta aquí para que no sea muy complicado y que puedan pues entender y acumular las enseñanzas para que en otra oportunidad podamos profundizar aún más. No sé si hay preguntas.
Sí, hay preguntas. Yo también tengo, pero Marcia, te quería preguntar antes que pasemos con las preguntas. ¿Puedo...? Alguien rayó la imagen. ¿Voy a salir de aquí o mantengo la presentación? Y mi segunda pregunta es, ¿grabo hasta aquí o sigo grabando?
Sigue grabando y yo te digo cuando cortes.
Ok, muy bien. Entonces,
no sé si quieres dejarla, no sé cómo quieras. Si quieres,
voy a parar. No.
Claro, para la presentación y... Vale.
Voy a parar la presentación, exactamente.
Vale.
Voy a dejar, voy a volver a grabar, voy a dejar hasta aquí y luego empezamos.
Recording stopped.
Uh-huh. Esta va a ser la parte...
Recording in progress.
De las preguntas.
Vale.
Entonces, preguntan que si es la misma vibración que se produce con la invocación de los 72 nombres de Dios.
No. La invocación de los 72 nombres... Ya yo lo dije varias veces. Por cierto, he visto en Facebook que hay páginas que están poniendo cosas de cábala y donde ponen nombres de ángeles. Eso no se debe pronunciar nunca. Lo he dicho miles de veces. Hay gente que da clases de ángeles dando nombres y eso se reviente contra nosotros. Yo lo he dicho miles de veces y la gente no sé qué pasa que no lo puede entender.
Dicen que si puedes cantar el Birkat Kohanim para escuchar la tonada.
Un poco. Cada quien le puede poner su música. Claro que hay una música que lo hacemos en la sinagoga, pero yo no soy experta en eso. Me ponen en un rollo. Yo voy a ensayar y yo luego se los mando cantado. Mejor.
Muy bien. Bueno, está bien. Uh-huh. Ajá. Que si nos recuerdas cómo se deletrea la palabra mamón.
Mem, vav y nun.
¿Cuál es la escalera de Sulam?
La escalera de Jacob es... Sulam quiere decir escalera. Y la escalera viene de la historia de la Torá cuando Jacob se acostó a dormir y soñó con una escalera que tenía los pies en la tierra y llegaba hasta el cielo, en donde había ángeles que bajaban y ángeles que subían. Perdón, ángeles que subían primero y luego bajaban.
¿Cómo se pronuncia el Birkat?
Está en la hoja que nosotros se lo vamos a poner en los grupos, en la hoja que Dani utilizó para la diapositiva, está traducida y está transliterada, así que tienen, eso está también en nuestras oraciones de las mañanas. Sí.
Yo quería preguntar con respecto a eso, Maciel, porque dime. Cuando uno hace la oración de la mañana, uno empieza una parte que dice Vaidaver Adonai el Moshe el Emor, sí. Y dice otra partecita allí. Esa parte, al momento de hacer esta oración, cuando queremos hacer las bendiciones, como lo estás explicando, ¿es necesario decir esa primera parte inicial o vamos directo a la bendición de los Kohanim?
Sí, es necesario decir la parte inicial porque eso va preparando el subconsciente. Pero la parte de la oración de los Kohanim es realmente las 60 palabras. Llevar ereje Adonai beishmereja. Ahí decimos amén.
Okay.
Okay.
Muy bien. Yo tengo otras preguntas, pero las voy a hacer al final. ¿Pueden recordar cómo se dice el Shema o escribirlo? Bueno, ahí lo colocamos de todas maneras en
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Siempre la Dalet la alargamos pensando que está bajando una luz desde la coronilla hasta los pies. Eso está escrito en el Zohar.
Ajá. Bueno, ya dijimos que el Birkat Kohanim en el libro de oraciones diarias aparece justamente donde dice bendición de los Kohanim. Después de la 18.
Está en la Parashá Naso, ya les voy a decir exactamente, a ver si lo encuentro por aquí. Parashá Naso, capítulo 6, perdón, versículo 24, 25 y 26.
Capítulo
6. Para Shana So, capítulo 6, versículo 24, 25 y 26. Y bueno, y 27 termina.
24 al
26. Al 27, pon.
Bueno, ahí lo escribí, para Shana So, capítulo 6, versículo 24.
En realidad termina en el 26, pero el capítulo, perdón, termina en el versículo 27.
Esta información en Telegram no, vamos a repetir otra vez, esto va a quedar grabado simplemente para consumo interno, se les pasará el link por Google Drive a los diferentes grupos de Zohar.
Uh-huh.
Nada se va a publicar en YouTube.
No se va a publicar en YouTube. Yo les voy a decir algo, estos son secretos profundos que solamente gente que está estudiando, gente seria, los puede utilizar. No es para una gente que está empezando y que no sabe meditar, que nunca ha meditado, que no tiene nada, ningún tipo de preparación energética en su cuerpo para utilizar esta fuerza. Esto estamos hablando de fuerzas poderosas. Porque yo pongo primero que nada a crear un círculo de energía con los cuatro elementos, con los cuatro arcángeles, para empezar a estudiar Kábala, porque se necesita equilibrar estas fuerzas antes de tomar cualquier aprendizaje. Nosotros tenemos que entender que nuestra psiquis es extremadamente frágil y nosotros jugamos con ella y no tenemos idea de que nos estamos haciendo un daño terrible.
Maciel, preguntan, ¿por qué la segunda parte del Chema se dice en susurro?
Hay una parte, no es la segunda, es la tercera, es la cuarta partecita, hay una parte pequeñita que se dice en susurro porque son las maldiciones que están en Balak, pero estas maldiciones, recuerden, que no cayeron sobre el pueblo de Israel. Se recitan para recordar esa protección que Hashem nos hizo de las maldiciones de estos brujos. Entonces eso nos protege de energías del bajo astral. Y por eso se hacen bajitos, para que no se conjuguen esas fuerzas.
¿El Birkat Kohanim contiene el nombre de Dios Yud? Tres veces Yud, que si tiene ese nombre de Dios.
No.
Por favor, para la salud, que si podrías volver a explicar también cómo se hace cuando recibimos nuestra paga económica.
Fíjense, para la salud. Para la salud tenemos una oración que la vimos en qué parasha, que vimos Refuash Lema, no recuerdo exactamente, la acabamos de ver hace poquito. Está en la Torá y es el mes de Iyar, vayan al Rosh Hodes de Iyar, que está en nuestra página web, y allí está la oración de cuando Beja Aloteja, de cuando Moshe le pidió a Dios que curara a Miriam de la lepra. Entonces, él dijo, Refuash Lema, Dios por favor, sánala.
Ok. Ajá, la otra pregunta era que expliques de nuevo cómo se hace para la parte económica.
Nosotros recibimos nuestra paga los 15 o una vez al mes o el semanal, como la reciban, no importa. Huevala, exacto, el narrefanala. El narrefanala, está la de la salud. Refuash Lema, el narrefanala. Estoy en la paga, ok. Nosotros recibimos esa paga. Si yo quiero verajá para ese dinero, ¿verdad? La palabra verajá está dentro del Birkat Kohanim. Entonces yo me pongo la mano izquierda sobre la derecha, sobre mi chequera, sobre la tarjeta de pago, sobre la libreta de ahorro, sobre mi ficha de pago, lo que implique ese ingreso que me está entrando. Ya di el diezmo, acuérdense, por favor, porque si no dan el diezmo tampoco sirve de nada. Entonces, se ponen sus manos, lo cierran y piden verajá para ese dinero, ¿verdad? Y recitan la oración del Birkat Kohanim, sintiendo que en su boca están saliendo unas ondas que están buscando la verajá y la están trayendo para ustedes.
Perfecto.
Okay. Y cuando uno quiere también bendecir el dinero, uno utiliza la palabra mamón, uno se pone un billete en las manos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esto se llama en hebreo mamón, visualizo la men vav y nun, y me acuerdo que tiene gematría 136, que es la misma de la palabra escalera. Esto lo podemos usar también cuando uno quiere dar el diezmo, porque es para elevación espiritual. Y entonces uno recita el Birkat Kohanim y eso hace que se multiplique esa bendición para el dinero.
O sea que hay que saber la palabra en hebreo.
Claro. Buscarla y buscarla dentro de lo que está presente, dentro de las tres letras presentes del Birkat Kohanim.
Perfecto. Okay. Si están esas letras de esa palabra ahí, aplicamos la bendición.
Exacto.
Okay. Muy bien, esa era mi pregunta. Hay alguien que pregunta, Carlos pregunta, al orar en hebreo, uh-huh, ¿es preferible ver la oración escrita?
Sí. Y pronunciar en voz alta, ¿eh? Sobre todo los salmos. Los salmos se verbalizan en voz alta. Recuerden, la vibración va a producir una onda energética que va a cazar átomos, partículas que van a generar materialidad.
Perfecto.
Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta?
No hay más preguntas hasta ahora. No sé quién más quiera tener alguna pregunta. Nada, dicen todo es sonido, vibración, comentario.
Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Todo sonido, vibración y color. El sonido produce una refracción de la luz y produce un color, se produce un color.
Te iba a preguntar, uh-huh, cuando vamos a aplicar el Birkat Kohanim como para bendecir cualquiera de estas cosas, uh-huh, ¿se puede hacer en cualquier horario?
En las mañanas preferiblemente, pero por ejemplo, el Birkat Kohanim está dentro de la Midá, y la Midá se hace 3 veces al día. Así que en ese aspecto no hay limitaciones, pero sobre todo, si uno no tiene mucho tiempo, sobre todo nosotros, los hombres quizás, pues hay hombres que son religiosos y lo pueden hacer y hacen sus oraciones 3 veces al día, pero nosotros en general lo hacemos en las mañanas. Entonces, vamos a decir que comenzando el día con esto ya es bastante avance.
Marjorie, puedes preguntar. Betty también pregunta algo.
Cuando no sabemos bien la pronunciación de hebreo, tenemos que estudiar, tenemos que aprendernos la palabra, tenemos que buscar. Yo no aprendí solamente yendo a una escuela, yo soy investigadora, yo busco, yo aprendo, yo estudio. Cada quien tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que buscar sus herramientas. Internet es vasto, tiene muchísimas maneras de darnos información. A veces hay gente que pregunta a qué hora es la clase. Te están diciendo, busca en internet, tenemos un horario. Yo quiero que entiendan, mis amigos, que nosotros tenemos en Cábala Renovada, son 5, 6 grupos de 250 personas. Si yo me pongo a buscar el horario de Venezuela, de Perú, de tal, 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 paso el día en eso, no tengo el tiempo. La gente tiene que ser autónoma para nosotros poder avanzar en el estudio.
Así es. Voy a hacer la pregunta de Marjorie, que por favor pide que le recordemos la ubicación de los ángeles cuando vamos a salir y su color.
¿Por qué los
ángeles? La oración de los ángeles y el color, me supongo. Yo me supongo que es la oración de los ángeles, ¿cierto, Marjorie? Y ella pregunta también el color de los ángeles y el color de los ángeles.
Pues tenemos a Mijael en azul, Gabriel en rojo, porque tenemos Gébura y Gesed y Gébura. Mijael es Gesed, Gabriel es Gébura. Tenemos a Rafael, que es amarillo. Y tenemos a Uriel, que es verde. Color tierra, pues marrón tierra. Tenemos derecha Mijael. Izquierda Gabriel, Rafael detrás y delante Uriel.
Preguntan que si los salmos en español también sirven.
Sí, los salmos sirven en todos los idiomas, pero recuerden que el Lashon HaKodesh agita la columna derecha del árbol, la sensibiliza, y el resto de los idiomas es columna izquierda. El lenguaje es Hod, es columna izquierda. Solamente el Lashon HaKodesh es Netzach, columna derecha. ¿Por qué? Porque el hebreo es simbólico. Y las imágenes y los símbolos forman parte de la columna derecha. En cambio, el lenguaje, la lingüística, es columna izquierda. Por eso la mayoría de los idiomas se escriben de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. El hebreo se escribe de derecha a izquierda porque es columna derecha.
Preguntan si el Birkat Kohanim se incluye solo en el rezo de Shaharit.
No, ya lo dije, en los tres rezos. Y además se puede hacer cuantas veces ustedes quieran. El Birkat Kohanim, si ustedes están en Shabbat, es importante en Shabbat, una vez que nosotros encendemos nuestras velas de Shabbat y nosotros queremos bendecir nuestro Shabbat, nosotros hacemos el Birkat Kohanim.
Ah.
Uh-huh.
No también, solamente... O sea, al momento de encender las velas, hacemos la bendición también, podemos hacer el Birkat Kohanim, ¿no?
Claro.
Pregunta Patricia.
No, olvídense de nun final. Las letras finales se usan para gramática, pero para en oración, en contenido simbólico, nun es nun, sea final o sea, en las letras finales tienen un contenido energético también, pero a nivel de gematría y a nivel de significado, nun es nun.
Bueno, ahí Patricia pregunta o pide que la ¿qué oración se recomienda para iniciar la mañana?
La moda Ani, se comienza con moda Ani, Lefaneja, luego se hace el Netilat Yadayim y bueno, todo lo demás.
Todas las oraciones de la mañana.
Todas las oraciones de la mañana. ¿Otra pregunta? Vale, bueno, entonces terminamos. Yo lo que espero es que tengan buenos resultados con esta clase.
Lilian dice, y si queremos que nos reconecten el internet, yo también puedo aplicar la misma. Ay, Dios.
Bueno, si no...
Hay que buscar en internet las palabras si sale bien.
Sí, bueno. ¿Qué les voy a decir? Fíjense algo. Hay cosas importantes que tienen que saber, porque yo veo muchas cosas por internet y nosotros no entendemos que si estamos estudiando cábalas y queremos ser serios en el estudio, tenemos que aprender a equilibrarnos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos es la base de todo. Cuando ustedes están en un proceso de Geburá, vamos a decir, se prendió un conflicto, que eso no faltan, ¿verdad? Cuando estamos en un proceso de Geburá, nosotros no podemos inmediatamente ponernos a meditar y a orar para calmarnos. No es esa la medida. Geburá, acuérdense que es exceso de fuego. Y cuando, fíjense cómo es la naturaleza, cuando ustedes apagan un fuego, cuando se enciende un fuego en una hoguera, lo que sea, cuando ustedes apagan un fuego, todavía la brasa queda caliente. ¿Estamos? Esa brasa caliente tarda tiempo en enfriarse. De hecho, hasta una chispita puede detonar de nuevo el fuego. Por eso es que dentro, ni de la Shema, ni dentro del Birkat Kohanim, está la palabra Getz, que se escribe con la Gimel y con la Sadi, en ninguna de las dos. Porque la palabra Getz es esta chispa negativa que puede avivar un fuego que ya se apagó. ¿Ok? Por eso no está allí ni en el Birkat Kohanim ni en el Hashem Israel. Tampoco está la palabra Get, que es la Gimel y la Tet, en ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la palabra Get es divorcio, es separación, es división. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, cuando ustedes están en un proceso de Geburá, como me ha pasado a mí, por ejemplo, que estuve un mes fuera por el nacimiento de mi nieto y todos los papeles se me acumularon y los papeles forman parte de Geburá. Cuando uno está en el proceso de Geburá, uno está en pleno fuego Entonces uno tiene que esperar a que uno se calme, se baje ese fuego. Por lo menos hay que esperar 24 horas, o sea, que salga el sol y nazca el sol, para pasar a otra energía. Porque si no, nosotros le estamos dando un golpe fuerte a nuestra psiquis y vamos a crear desequilibrio. Es como que si vamos a apagar ese fuego, el fuego queda caliente y yo quiero de una vez ponerle el agua. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Tienen que esperar a que se enfríe naturalmente, porque ustedes le echan agua, lo que va a salir es humo, y ese humo va a crear un vapor de agua que los va a enceguecer. Esa es como que una neblina que no nos deja ver. Entonces uno no puede tener un geset equilibrado. Yo estoy hablando de meditación hebrea, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, están en un proceso de Gébura, pueden hacer respiraciones, pueden hacer yoga, pueden escuchar música para calmar esa agua. Pero no vayan a meditar ni agilizar la columna derecha hasta que no pase por lo menos 24 horas. Y allí es donde tenemos la bendición de Shabbat. Porque nosotros, en general, los días de semana que estamos en el trabajo y aquellos, estamos en Geburá, estamos en juicio. Cuando llega Shabbat, viene la calma. Entonces, entramos en Shabbat en la noche y sale el sol y sale una nueva oportunidad. Y entramos directamente a Geset. Por eso tenemos ese estado de reposo de los juicios de toda la semana. Y luego entramos a la semana con Geset, que es el domingo, columna derecha. Y luego poquito a poco vamos entrando nuevamente a este ritmo. Ahí es donde está la bendición de Shabbat. Eso es importante. Cuiden su psiquis. Por favor, cuiden su psiquis. Porque lo peor que podemos hacer es tener gente espiritual que está desequilibrada, que sobra, que hay muchísimo. Y entonces eso nos desprestigia a todas las personas que estamos dentro del mundo espiritual, porque la gente no nos toma en serio. Si no nos toma en serio, no se unen a nosotros y no podemos crear la resonancia que estamos buscando. Aquí somos todos guerreros de la luz. Ok.
Quiero decirle a todos los que quieren estar en el grupo, es más fácil que me escriban, por favor. Desde aquí no los puedo agregar. Ya yo he colocado dos veces mi número de teléfono en el chat para que me escriban. Sí, igualito están los grupos de SOAR, me contactan por allí y yo con todo gusto incluyo a los que quieran estar en el grupo de Zoom.
Sí, por ejemplo, hay gente que entra en un juicio legal de abogados, de cosas de estas. No debe meditar con letras hebreas hasta que el juicio no termine. Yo les he dicho muchas veces que las letras hebreas lo que hacen es potencializar los procesos psíquicos. Ellos buscan despertarlos. Y si bien todo lo que hacemos nos ayuda a la intuición, que es una parte importante que nos sirve de guía para todos nuestros procesos, no se debe meditar con letras hebreas mientras estamos en procesos geburanos. ¿Ok?
Importante.
Muy importante.
O sea que no puedo meditar hasta que me pongan el cable de CanTV.
¿Estás en caso en un juicio?
Ay, no, yo voy a poner un juicio a CanTV.
Si pones un juicio a CanTV, no medites con letras hebreas. Es importante de verdad eso, cuidar nuestras columnas. Mis amigos, todo lo que hacemos moviliza la columna derecha y la columna izquierda del árbol de la vida, de nuestro árbol personal. Entonces cuiden esas energías, equilíbrenlas, ahorren sus palabras, utilícenlas en cosas útiles. Acuérdense que las palabras son una cuenta de ahorro. Ustedes quieren tener un trabajo espiritual eficaz, efectivo, para crear una nueva realidad en su vida, que es legítimo, entonces ahorren las palabras, sigan las instrucciones que se le dan, porque esto funciona. ¿Ok?
¿Por qué se dan los saldos negativos en las oraciones?
¿Por porque utilizamos las palabras, es decir, utilizamos las cuentas que hemos acumulado en positivo y utilizamos de más, entonces quedamos en negativo. Por ejemplo, si yo en mis oraciones yo ahorré 20 monedas, que son mi saldo positivo, pero yo cuando salgo a la calle me peleo con todo el mundo y gasto 40, voy a quedar en 20 negativo. Entonces al día siguiente, en lugar de aumentar mi cuenta de ahorros, estoy pagando esas 20 negativas que quedé. Entonces me quejo porque mis oraciones no son escuchadas. Claro, si estoy todo el tiempo llenando mi saldo negativo, aclaro que esto es una metáfora, claro, ¿ok? Estoy llenando todo el tiempo mi cuenta en negativo para quedar en saldo neutro, entonces nunca mis oraciones son escuchadas. ¿Qué pasa con un sadiquín? Tú le dices al sadiquín, dame una verajá y hace un milagro. ¿Por qué? Porque él está todo el tiempo en saldo positivo. ¿Qué caracteriza las letras que no aparecen en la Shema y en el Birkat Hamazon? Que su asociación queda energía negativa. Es decir, todas las letras son positivas, pero cuando se asocian entre ellas, crean palabras que son negativas. Por ejemplo, get es separación, es divorcio. ¿Ok?
¿Cuándo nos recomiendas meditar con las letras hebreas?
Cuando uno está equilibrado, cuando uno tiene ya un trabajo espiritual, cuando uno tiene un cuerpo de energía preparado, cuando uno ha hecho cuando uno tiene una trayectoria espiritual. Ustedes van a la página de Cábala Renovada, Introducción a la Cábala en YouTube, y ahí está parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, creo que tenemos también. Ahí están cómo uno puede comenzar a hacer un trabajo espiritual. A mí me encantaría tener una clase, tener un curso presencial, que estuvieran todos aquí, pero estamos regados por todas partes del mundo, así que el internet es un medio, pero por eso tenemos que ser cada uno autónomos en nuestro estudio. Hay una guía, yo les he dicho cómo hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero cada uno tiene que tomar su paso.
Que si se puede recitar el Ketores cuando se está en ira, cuando se tiene la menstruación.
Se puede recitar, pero yo recomiendo, por mi experiencia, no meditar en letras hebreas cuando se tiene la menstruación. No meditar. No meditar es no conectar con esferas superiores, no asociar letras hebreas con la imaginación cuando uno tiene la menstruación. Pero se pueden hacer otro tipo de meditaciones sin problema.
¿El Refuash Lema se puede recitar a cualquier hora?
A cualquier hora.
No hay más preguntas ahora.
Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a dejar la clase hasta aquí.